RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Morning brings a gentle rain. Wash us.
Hoy abordamos uno de esos temas que cuesta contar, que cuesta escuchar y que cuesta incluso imaginar, pero precisamente por eso hay que hablar de ello. Una niña de 2 años falleció en Brión, en A Coruña, después de quedar durante horas dentro del coche familiar. Según las primeras informaciones, su padre salió por la mañana con sus 2 hijos, dejó al mayor en el colegio y después debía llevar a la pequeña a la guardería. Pero un despiste, una ruptura de la rutina, una llamada o un cúmulo de circunstancias hizo que siguiera hasta su trabajo sin darse cuenta de que la niña continuaba en el asiento trasero. Y la menor sufrió un golpe de calor y falleció. No es un asunto para el morbo, no es un asunto para el juicio rápido, es un asunto para la prevención. Porque estos casos, aunque son poco frecuentes, se repiten y cuando ocurren nos obligan a mirar de frente una realidad incómoda. Los niños pequeños son pasajeros extremadamente vulnerables. No pueden salir solos del vehículo, no pueden pedir ayuda con eficacia y su cuerpo se calienta mucho más rápido que el de un adulto. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Estados Unidos recuerda que la temperatura corporal de un niño puede aumentar entre 3 y 5 veces más rápido que la de un adulto. El golpe de calor comienza alrededor de los 40 grados de temperatura corporal y puede ser mortal a partir de los 41,6. Y hay otro dato que impresiona. En el interior de un vehículo la temperatura puede subir más de 10 grados en apenas 10 minutos y superar los 40 grados en solo un cuarto de hora, incluso aunque la temperatura exterior no parezca extrema. Stay the course and trust in faith. Por eso hoy queremos preguntarnos qué ocurre, por qué ocurre, cómo puede evitarse y qué papel puede jugar la educación, la tecnología, los sistemas de retención infantil, las guarderías, las familias y también la normativa. Y nos acompaña de nuevo Josep María Vallés, presidente de la Fundación Smart Baby y formador vial de Naciones Unidas, con quien ya hemos hablado en este programa de seguridad vial infantil. We're all searching for the key. Así que con el foco puesto en la propuesta de AESBI para permitir que los niños de hasta 3 años puedan viajar en el asiento delantero, siempre con un sistema de retención infantil instalado a contramarcha y con el airbag desactivado, algo que probablemente habría podido evitar este olvido de consecuencias tan tremendas. Y con esta reflexión sobre la mesa nos ponemos en marcha y arrancamos una nueva edición de Seguridad Vial en Radio 5. Saludos de Juan Manuel Capón en la dirección técnica y Oreste Serrano al micrófono.
Seguridad Vial en Radio 5.
Buenas tardes amigos, ¿qué tal les va? Bienvenidos a este espacio de conciencia y prevención que realizamos en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL. Siempre con el apoyo del equipo habitual de Seguridad Vial en Radio 5, en la coordinación Óscar Redondo y Vicente Ibáñez y en la coproducción Natalia García Veiga y de Juan Manuel Capón a los mandos técnicos desde el estudio 205 de la Casa de la Radio en Madrid. Buenas tardes, José María, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Orense. Pues hombre, hemos estado mejor.
Hemos estado mejor, sí, la verdad es que el tema de hoy no es agradable.
No, para nada, y cuando lo oyes, pues claro, yo no quiero ni imaginarme ese padre que se olvidó al niño dentro del coche, cómo tiene que estar pasando.
El momento que te recuerdas la situación, ¿no?
Y lo que lo va a recordar el resto de su vida.
Sí.
Y eso es lo que creo que muchas veces no somos conscientes cuando no se toman las precauciones que se deberían tomar.
José María Vallés es, como decimos, presidente de la Fundación Smart Baby y formador vial de Naciones Unidas. Josep, cuando conocemos una noticia como la de Brión, en A Coruña, la primera reacción social suele ser de incredulidad, ¿no? ¿Cómo puede pasar algo así? Y desde tu experiencia en seguridad vial infantil, ¿cómo debemos explicar estos casos sin caer en el morbo ni en el juicio fácil?
Pues, a ver, yo creo que es una situación a la que nos lleva pues el ritmo de vida en el cual estamos inmersos y que al final vas conduciendo y tú lo sabes. Muchas veces sales de casa y llegas aquí a la radio y dices, ¿cómo he llegado? si no me he enterado de por dónde he pasado, ni quién, con quién me he cruzado y nada. Y conduces de una manera muy automática. Entonces lo que sucede es que habitualmente cuando se rompen las rutinas es cuando estas cosas suceden. Si tú normalmente vas de casa a la radio, pues tu cerebro se pone en modo automático y conduces así. Y si aquel día tienes que dejar al niño en la guardería, pues como es algo que no haces habitualmente, pues es fácil que, o es relativamente sencillo que te pudieras llegar a olvidar y estas cosas, pues bueno, lo que decíamos, estos olvidos suceden.
Se juntan dos cosas, ¿no? El conducimos como vivimos, que a veces sí. Lo contamos muchas veces, y las malditas distracciones.
Así, o
sea, pensemos en lo arriesgado que es decir, cuando tenemos una llamada de teléfono conduciendo, fíjate, si somos capaces de olvidarnos, que llevamos una carga preciosa en el vehículo, ¿qué otras cosas no estamos viendo alrededor?
Absolutamente, bueno, y está más que demostrado que el principal foco de problemas de seguridad hoy en día está en los móviles, en conducir y atender el móvil o mandar mensajes o cualquier otra barbaridad, porque al final hace que te distraigas de la atención, de lo que deberías estar absolutamente concentrado en ese momento, que es en conducir, y si llevas un niño detrás, pues ocuparte de que esté bien, por supuesto.
O sea que podemos decir claramente que esto no le ocurre solo a familias negligentes o un conductor negligente, sino que puede estar relacionado pues con esto que estamos comentando, ¿no? El estrés, sí. La situación, mira, una llamada de trabajo, sí. Un problema laboral.
Nosotros, mira, dividimos estas situaciones en tres. Los olvidos involuntarios, que sería lo que le ha pasado a este padre de Brión, es decir, yo tenía que dejar al niño a la guardería y por lo que sea, porque me he distraído por el trabajo, por una llamada, por lo que sea, pues se me olvida. El otro son los olvidos voluntarios, ¿vale? ¿Qué es? Tengo que ir a la tintorería a recoger un traje y total, son 5 minutos, llevo al niño dormido detrás, lo dejo ahí aparcado, que lo estoy viendo desde la tintorería, pero que es un momento. Y ese momento, lo que era un minuto, resulta que entras, hay cola dentro, encima te encuentras a la vecina, encima no sé qué, y ese minuto se acaba convirtiendo en 15 o 20 minutos, y es lo que decíamos, ¿vale? Que la temperatura dentro de un coche...
En 10 minutos se dispara.
Se dispara, y encima los bebés y los niños pequeños no tienen el sistema de termorregulación todavía maduro, con lo cual estas subidas de temperatura les afectan mucho más rápido y de manera mucho más grave que a cualquier adulto. Por eso las consecuencias son tan tan graves en caso de los niños. Y el tercer caso sería el olvido accidental, que es yo dejo el coche en el jardín de casa abierto porque hace calor y el niño se me mete dentro, cierra la puerta y se queda encerrado. Qué y nadie se da cuenta, ¿vale? Y se me queda ahí encerrado y no es capaz de salir por sí solo.
Que tampoco es la primera vez que ocurre.
No, claro que no, claro que no. Por eso mismo que pues hay que tomar las medidas en cada una de las situaciones. Hay que prevenir, que es lo que siempre decimos. No somos un país de prevención, pero deberíamos empezar a pensar un poquito y no a ponernos las manos en la cabeza cuando hay una desgracia solamente.
Claro. Josep, vamos a explicar bien el riesgo físico. ¿Qué le ocurre a un bebé o a un niño pequeño dentro de un coche cerrado cuando empieza a subir la temperatura?
Pues que...
¿Qué cambios?
No, es que no está preparado, con lo cual empieza una sudoración muy, muy intensa, empiezan pues cambios en el organismo y, bueno, lo que tú decías, a partir de 40 y pico grados... Bueno, el otro día hablando con un pediatra me decía, a 50 grados la vida de un bebé es imposible. 50 grados. 50 grados los puedes alcanzar dentro del coche, en verano, al sol, ahora viniendo para la radio. Y vamos a 30 y tantos grados ya...
Sí, sí.
¿Vale? Entonces tú paras y el coche dentro, por mucho que lleves aire acondicionado, tú lo sabes, apagas y al cabo de un momento el coche se pone a 40 o 45 o 50 grados.
Explícamelo a mí, que yo vengo en moto y el casco pues, no tiene aire acondicionado, no, y el casco se pone, ya te digo yo, como un microondas.
Exactamente.
Con grill y sí, todo sí. Puesto.
Pues eso mismo, o sea que sube la temperatura muy muy rápido y es lo que te decía, que la vida de un bebé a estas temperaturas es imposible.
Uh-huh. Muchas personas piensan que el peligro solo existe con 35 o 40 grados en la calle, pero los datos indican que en el interior del coche puede calentarse muy rápido, lo estamos comentando, incluso con temperaturas exteriores moderadas.
Sí.
¿Por qué un coche se convierte tan deprisa en una trampa térmica?
Bueno, porque al final es un espacio cerrado con una gran superficie acristalada, con lo cual pues la luz del sol y el calor, y encima los interiores habitualmente son negros, o sea que es la bomba perfecta. Y aquello de freír un huevo en el salpicadero, si lo pruebas, es así. O sea, tú puedes freír un huevo en el salpicadero del coche en un día de sol.
Ojo con dejar un mechero, una caja de cerillas.
Sí, sí, sí. Bueno, yo rompí un parabrisas de un coche hace muchos años por dejar un mechero ahí. Y nunca más, ya te aseguro yo que nunca más.
También se suele pensar, lo comentabas, que esto de dejó la ventanilla algo bajada, aparcó a la sombra, solo van a ser 2 minutos, que al final los 2 minutos son el tiempo que tardamos en decirlo,
sí, sí.
O en pensarlo. porque estas supuestas soluciones no son nada seguras, sí, pero seguimos cayendo en ellas.
Es que pueden pasar mil cosas. La verdad es que dejar a un niño dentro del coche encerrado, aparte por el tema del calor. Mira, hay un montón de casos también de decir, se deja niños ya de 3, 4, 5 años que dicen, hombre, si pasa algo el niño avisa, pero el niño salta dentro del coche y puede pisar el freno de mano. Y el coche se puede ir solo por la rampa para abajo,
también.
¿Vale? Por eso te digo que al final dejar a un niño solo, sea de la edad que sea, dentro del coche es una auténtica temeridad.
Uh-huh. Yo sé, esta pregunta quizás es más concentrada en el tema de la Fundación Smart Baby. Una de las preguntas que nos hacemos es si hay datos fiables en España, porque no parece existir una estadística oficial consolidada y actualizada de niños olvidados en vehículos, solo cuando se produce este tipo de noticias. ¿Qué datos manejáis desde el ámbito de la seguridad vial infantil?
Pues lo que publicáis los medios. No hay ninguna otra fuente de información, o sea, nos dedicamos a recopilar pues todas las noticias que van saliendo y que hablan del tema. Y con muchas limitaciones, porque solo los medios publican cuando hay un fallecimiento. Pero cuando el niño acaba en el hospital, eso no se publica en ninguna parte. Y hay un montón de casos donde el niño acaba en el hospital y que, por suerte, no ha fallecido, pero podría haber fallecido. No hay estadística, y como no hay estadística, pues vamos un poquito a ciegas. La única que tenemos es americana, y en Estados Unidos cada 10 días muere un niño por golpe de calor en Estados Unidos. Es una auténtica barbaridad.
Uh-huh. La revista Tráfico y Seguridad Vial de la DGT recogía un estudio europeo con más de 90 casos comunicados desde entre 2006 y 2026. Uh-huh. Y eran 26 menores fallecidos en Europa, y ESBI ha advertido recientemente, habéis advertido, de varios casos fatales en España. ¿Estamos ante un fenómeno poco frecuente, pero más habitual de lo que creemos?
Cada vez más, y con el calentamiento global nos vamos a encontrar todavía más, por desgracia. ¿Por qué? Pues porque es que las temperaturas, estamos en mayo y sales fuera a la calle y ya te ahogas de calor. Uh-huh. O sea que no quiero pensar julio y agosto, espero que nos dé un respiro, porque es que si no esto va a ser dramático. Y en esta situación, dejar a un niño dentro de un coche o que te olvides el niño, pues la verdad es que tiene visos de ser...
Todos los años ocurre, todos los años hay noticias estas. ¿Eh?
Sí,
por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí hay un seguimiento estadístico muy detallado, se habla de más de 1,000 menores fallecidos desde 1998 y de una media de 37 muertes al año. Por golpes de calor en vehículos.
Sí, sí. No, no, es dramático, es tremendo.
¿Estos datos internacionales no deberían hacernos plantear un tipo de legislación o un tipo de...?
Sí, a ver, la legislación... Primero lo que hay que hacer es replantearse el sentido común, ¿no? O sea, decir, por mucho que haya una ley, ¿vale? Si yo no la entiendo, al final es lo de siempre, y que hemos hablado muchas veces. Esto se convierte en el juego del gato y el ratón, ¿no? Pues, no me dejo al niño porque me multan. Entonces, ¿qué hago? Pues aparco en un sitio escondido para que no me vean y no me multen. Hombre, lo que hay que hacer es no dejar al niño porque es peligroso, ¿vale? No porque haya una ley que me lo prohíba. Y esto es lo que creo que debería primar encima de todas las cosas. A partir de aquí, ¿quieres que busquemos dispositivos electrónicos y tecnología que está tan de moda hoy en día y tal? Pues bueno, lo podemos buscar, pero mira, al final lo que... Todos los dispositivos que... Porque esto en Italia es obligatorio desde hace, creo, son 5 años. En Italia se hizo obligatorio que todas las sillitas, todos los sistemas de retención infantil, tenían que montar un avisador para que si te olvidabas el niño y todo esto. ¿Qué se hizo? Bueno, pues una serie de fabricantes que inventaron como unos cojines que tú pones debajo del culo del bebé, y aquello nota presión, y aquello va conectado vía Bluetooth con tu móvil, de manera que si te alejas 10 metros del bebé, aquello pita, y si no haces caso te hace una llamada, y si no atiendes la llamada hace una llamada a otro número, ¿vale? Y es una concatenación de cosas. Pero al final, ¿esto qué te exige? Que el cojín tenga pila, porque el coger la pila no es infinita, que la conexión Bluetooth la hayas hecho bien, que tu móvil tenga batería, que no te olvides el móvil dentro del coche, porque entonces no se aleja del niño.
Claro.
Vale, entonces hay una concatenación de tantas cosas que al final, cuando las cosas son complicadas, sabemos que normalmente no funcionan bien. Vale, esto sería la primera solución tecnológica. La otra son las que están montando algunos fabricantes de coches, ¿vale? Y estas funcionan y funcionan bien. Lo que nosotros no entendemos es que, ¿sabes que en julio de 2024 se hicieron obligatorios un montón de ADAS, de ayudas a la conducción?
Sí, sí.
Y en cambio esto no está en la lista. O sea, tenemos avisador de cambio involuntario de carril, avisador de frenada de emergencia, avisador de colisión temprana, de presión de neumáticos y tal, pero en cambio de olvido de niños no se introdujo nada. Dices, es raro, porque tecnológicamente se puede hacer.
Bueno, de hecho hay vehículos que lo equipan.
Exactamente, o sea, tú puedes poner una cámara con un sensor LIDAR, va en una cámara 3D y aquello detecta la respiración de cualquier persona que esté dentro y te avisa, ¿vale? Pero ahí sí que te mete un bocinazo, o incluso, como ahora es obligatorio, el botón de SOS dentro del coche puede hacer una llamada al centro de emergencia de, oiga, este señor, y además estás localizado, claro, este señor se ha dejado una persona, que puede ser el niño, puede ser el abuelo, ¿vale?
O una mascota.
O una mascota, ¿vale? Entonces decir, oiga, ahí hay un ser vivo encerrado dentro de un coche. Uh-huh. Esto es lo que tecnológicamente, digamos, existe. Pero es que hay una solución mucho más fácil, que es lo que decíamos, lo que pedíamos desde AESBI. Es decir, oiga, y si me deja llevar al niño en el asiento del copiloto, va a ser difícil que me lo olvide. Porque claro, yo me puedo olvidar un niño pequeño que se me duerme en el asiento de atrás y con una silla contramarcha, con lo cual yo visualmente no lo veo. Pero se lo llevo en el asiento al lado, esto va a ser muy difícil que me pase. Uh-huh. Entonces es una medida que se podría tomar inmediatamente, que no exige desembolso económico, que funciona en cualquier coche, por antiguo que sea, porque no tienes que tener la última tecnología, ¿vale? Y simplemente, y a nivel de seguridad, hombre, se permiten 24 de los 26 países de la Comunidad Europea. O sea, solo España y Rumanía no lo permiten. Hombre, 24 países, yo no creo que estén equivocados, y que a nivel de seguridad el asiento del copiloto sea más inseguro.
Era como la coña aquella de las mil moscas, no pueden equivocarse, ¿no?
Exactamente, sí, señor.
Pero mientras llegamos a este tema de la tecnología, en fin, ¿qué podemos hacer mientras tanto? O vehículos que... tener accesibilidad a esos vehículos que ya equipan esos sistemas. Sí.
Pues mira, hay pequeños trucos que funcionan bien.
Y mientras llegas a aprobación de ponerlo...
Espero que esto nos lo aprueben rápido, y porque hay una modificación del reglamento de circulación que tiene que caer prontito, como bien sabes, y a ver si nos lo ponen ahí. Pero bueno, hay pequeñas técnicas que sabemos que funcionan. A ver, si tú sabes que eres despistado, pues oye, deja al lado del niño las llaves de casa, la cartera o cualquier cosa que tú obligatoriamente tengas que coger antes de bajarte del coche, ¿vale? Con lo cual, si yo me bajo del coche, voy a casa y voy a abrir y anda, las llaves, pues las llaves están al lado del niño. Bueno, te puede servir, ¿vale? Y creo que puede ser en muchos casos mucho más efectivo que cualquier cacharro electrónico que tú le pongas en la sillita.
También se ha comentado el papel que pueden jugar las escuelas infantiles o las guarderías a la hora de pedir que llamen a algún número de confianza, pues, si el menor no aparece.
No, evidentemente. Y a ver, yo ahora, pues mis hijos ya son mayores, pero yo cuando éramos pequeños, si tú no ibas a clase, el profesor llamaba y hasta que no contactaba con tus padres, no dejaban de insistir para saber dónde estabas. Uh-huh. ¿Vale? Y yo creo que ahí también nos tocaría un poco pues revisar estos protocolos de seguridad, decir, hombre, si un niño no va al cole, pues a lo mejor está enfermo o a lo mejor ha pasado alguna otra cosa, ¿vale? Y vale,
una llamada
no cuesta nada.
No cuesta tanto.
No.
Efectivamente. Y si, por ejemplo, cualquier ciudadano ve a un niño solo dentro de un coche, ponías antes el ejemplo de que rompiste un parabrisas por el tema de un
mechero, sí.
Pero imagínate si vemos un niño.
No, hombre, yo lo que haría es...
O una persona mayor.
Yo lo primero es llamar al 112, informar de la situación, porque es que al final hay profesionales, cualquier bombero sabe cómo romper un cristal de manera segura. Porque claro, tú coges una llave inglesa, le pegas un golpe y a lo mejor resulta que las heridas que causas por la rotura del cristal, ¿vale? Pues no es tampoco lo más adecuado, ¿no? Entonces, dejemos actuar a los profesionales, eso sí, avisar. El problema que tenemos hoy en día es que precisamente por el calor la gente tinta los cristales de atrás. Claro. Y entonces tampoco ves al niño.
Es que no lo ves, efectivamente.
Claro, o sea, es que de verdad que estamos creando entre todos la tormenta perfecta, sí, sí. Uh-huh.
En tema de tecnología, yo no sé si era lo que estabas comentando hace un momento, de AESBI recordáis que existen sistemas de detección de presencia infantil, los llamados CPD, ¿correcto?
Sí.
Capaces de detectar que un niño sigue dentro de un vehículo y alertar al cuidador o incluso de terceros.
Sí.
¿Cómo funciona exactamente?
Pues lo que te decía, básicamente son las cámaras estas de 3D con el sensor LIDAR, ¿vale? Que te escanea dentro del coche y es capaz de detectar la respiración de...
Incluso la respiración.
Sí, la respiración, sí, sí. Son súper sensibles y son muy, muy efectivos. Sí.
Y estamos hablando también de sensores integrados en el coche, dispositivos vinculados a la silla infantil, de avisos en el móvil, de alarmas acústicas. ¿Qué soluciones existen realmente?
Pues, y ¿de verdad?
En el mercado. O sea,
soluciones pocas, es lo que te decía, claro. ¿Sabes? Hombre, sí que...
Luego también tener cuidado con dónde las compramos.
Exacto. No, por supuesto. Mira, a nivel de sillitas, no hay ninguna sillita hoy en día que incorpore ningún tipo de avisador, ¿vale? Por lo que te decía, porque... tecnológicamente, a ver, se puede hacer, pero el funcionamiento no es sencillo. Pero aparte tenemos otro problema que hemos tratado aquí en el programa también. Es decir, oiga, la gente recurre a sillas de segunda mano, porque no es que las sillitas son caras. Como son caras, pues voy y me compro una de segunda mano y sabemos que el 90% no funcionan en caso de accidente, ¿vale? Ahora resulta que decimos, venga, va, pues ponemos un avisador integrado en cualquier sillita. Esto no es de hoy para mañana, ¿vale? Porque esto hay que desarrollarlo y fabricarlo y todo esto. Y encarecemos directamente 50 euros la silla. Con lo cual dices, hombre, genial, pero si ya hay gente que me recurre a la segunda mano porque dice que las sillitas son caras, si le sumo 50 euros me van a recurrir más a las sillas de segunda mano, con lo cual yo no sé si esto va a ser más contraproducente, ¿vale?, que no enfocarlo desde la vía del fabricante de coches, que al final oye, su obligación está en proteger a sus ocupantes, ¿no?
Volviendo al tema de la vuestra propuesta, sí, para, sí, para poner el sistema de retención, sí, infantil, la sillita en el asiento delantero, sí, que me parece a mí una idea genial, pero cualquier oyente podría pensar, un bebé delante, ¿esto es seguro? ¿Cuál es la clave técnica para que esa medida no suponga un paso atrás en seguridad? Porque muchos pensarán, bueno, a ver, esto, sí, todos hemos pasado por llevar al bebé en el regazo, sí, sí, adelante, 8 en un 600, y de repente hemos regulado que el mejor asiento, el asiento más seguro para un bebé era el trasero en el centro.
Sí, sí.
Pues y, mira, y parece que no, nada de esto es, no, se cumple, ¿no?
No, esto viene de, mira, en Estados Unidos en la década de los 90 hubo bastantes fallecimientos de niños por golpes del airbag, niños que iban al asiento del copiloto por golpes del airbag contra la sillita, ¿vale? Esto en 2011, ¿vale? En Estados Unidos se obligó a poner los desconectadores de airbag frontal y ahí los fallecidos pasaron a cero, ¿vale? Cuando en España, en el año 2015, se modifica el reglamento, o sea, antes del 2015 podíamos llevar a los niños en el asiento del copiloto. En el 2015 se modifica el reglamento, ¿vale? Se hace un informe, y este informe se basa básicamente en las informaciones estas de Estados Unidos de los años 90, ¿vale? Y entonces parecía lógico, decir, hombre, para evitar los golpes del airbag, pero claro, cuando nosotros llegamos, resulta que la airbag ya se puede desconectar, ¿vale? O sea que de alguna manera se tomó la decisión con informaciones que empezaban a estar ya caducas, ¿vale? Que oye, al final uno toma las decisiones con lo que tiene, y en ese momento pues había aquella información, pero aquella información empezaba ya a dejar de ser válida. En cuanto a la seguridad del asiento del copiloto, pues mira, cualquier fabricante de coches primero introduce las mejoras en seguridad en los asientos delanteros. Básicamente el asiento del conductor y por analogía con el del acompañante, los pretensores pirotécnicos de los coches, los cualquier tipo de pretensor, las regulaciones de altura, todo va en el asiento delantero. Los asientos traseros pues normalmente no van. Aparte, el asiento delantero tienes mucho más espacio que en el trasero, con lo cual la instalación es más sencilla, al niño lo puedes sujetar mucho mejor. ¿Por qué? Porque, hombre, ponerle un arnés a un niño en una silla contramarcha, en el asiento trasero, y si lo pones en el central trasero, pues ya no quieras pensar cómo sale aquella instalación. Y después, en caso de accidente, los bomberos tienen mucho más espacio para trabajar, que la puerta delantera es mucho más grande, sí, más amplio, que no la trasera, con lo cual ganamos tiempo a la hora de hacer una excarcelación. O sea que, desconectando el airbag frontal, solo encontramos que ventajas.
Y además, ¿crees que con esta tragedia podemos reabrir el debate normativo? ¿O pues, realizar algún tipo de presión?
Mira, por desgracia en este país funcionamos con las desgracias.
Es aquello de que lo urgente no deja hacer lo importante. Sí. Y en este caso yo creo que se están juntando.
Sí. Volvemos a lo mismo. O sea, en este país parece que nos movemos cuando hay una desgracia, ¿no? Cuando hay una desgracia nos ponemos todos a correr y a arreglar todo lo que no habíamos arreglado en tantos años, y si no, pues mira lo de los trenes, ¿no? Uh-huh. Así estamos ahora mismo. Pues si esta desgracia sirve para reabrir el debate y poner dos dedos de frente en todo esto y oye, adaptarnos a la realidad de hoy en día, ¿vale? Uh-huh. La realidad de hoy en día es que los asientos delanteros son seguros y que tenemos el problema de las altas temperaturas y de los olvidos. Pues oye, es una medida súper sencilla que podemos poner en marcha mañana mismo si queremos.
O sea, tenemos tecnología, tenemos conocimiento, sí, tenemos experiencia, sí, y faltaría un poquito de voluntad, ¿no?
Exactamente.
Josep, para terminar, si tuvieras que dar 5 reglas sencillas para evitar que un niño quede olvidado en un vehículo, ¿cuáles serían?
Uf,
después de todo esto que hemos hablado.
Sí, bueno, yo creo que lo hemos apuntado un poquito.
Se pueden decir muchas, pero se pueden decir, pero vamos a resumirlas.
Sí, pues hombre, lo primero es primero ser consciente cada uno de su manera de ser, ¿no? Entonces hay quien es más despistado y quien es menos despistado. Entonces el que sea más despistado, pues sería el que tendría que tener mucho más cuidado, eso por un lado. Y después tomar, lo que te decía, pues pequeñas técnicas de esto de, pues me dejo las llaves al lado del niño, o me dejo pues la cartera o cualquier cosa que yo sepa positivamente que tengo que utilizar. Algunos coches también te ponen el mensajito aquel de cuidado, vigile no dejarse el móvil ni nada dentro del coche. Y bueno, aquello al final lo que ocurre es que después de 2 meses de ver el mensaje, tu cerebro automáticamente lo borra, sí, ¿vale? Sí. O sea, que ya te lo pueden poner que no...
Le das a aceptar.
Le das a aceptar, exactamente. Y métame usted lo que quiera, ¿no? O sea, que por ahí la verdad es que le encontramos muy poca gracia, pero sobre todo, a ver, ser conscientes, ir concentrados y, oye, cuando conducimos, si llevamos a un bebé detrás, tenemos que ir pendientes también de que al bebé le puede pasar cualquier cosa en el asiento de trasero, se puede atragantar, le puede pasar cualquier cosa, así que, oye, echarle un vistacito de vez en cuando, pues también hará que no nos olvidemos.
Pues claro que sí. Nos quedamos hoy con una idea muy clara: el golpe de calor dentro de un coche no da margen de error, no hace falta una ola de calor extrema, no hace falta mucho tiempo y no basta con dejar una ventanilla algo bajada y no basta con pensar que a nosotros nunca nos va a pasar. Por eso la prevención tiene que convertirse en rutina, mirar siempre antes de cerrar, dejar un objeto imprescindible junto al niño, activar avisos, pedir llamada de la escuela infantil si el menor no llega, cerrar siempre el coche para que ningún niño entre a jugar y utilizar toda la tecnología disponible. También queda abierto un debate normativo importante, si permitir que los menores de hasta 3 años viajen delante siempre a contramarcha y con el airbag desactivado. Quizá esto puede contribuir a mejorar la supervisión y reducir el riesgo de olvidos. Una propuesta que ESVI ya ha hecho sobre la mesa y que conecta directamente con la seguridad vial infantil. Josep María Vallés, presidente de la Fundación Smart Baby y formador vial de Naciones Unidas, muchísimas gracias por ayudarnos a tratar este tema con rigor, prudencia y sensibilidad.
Al contrario, gracias a vosotros por este espacio.
Hasta aquí hemos llegado por hoy en Seguridad Vial en Radio 5 con la edición técnica de Juan Manuel Capón desde el estudio 205 de Radio Nacional de España en Prado del Rey, Madrid. Óscar Redondo y Vicente Ibáñez en la coordinación y Natalia García Viega en la producción. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Esperamos haber sido de utilidad. Y ya saben que para cualquier duda, consulta o sugerencia pueden escribirnos a través del correo al programa seguridadvial@rtv.es. Y recuerden, antes de cerrar el coche, miren atrás siempre, porque ese gesto de apenas 2 segundos puede salvar una vida. Es preferible perder 1 minuto en la vida que la vida en 1 minuto. Un abrazo y feliz semana. Orestes Serrano, Radio 5, Todo Noticias. Killer.